Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, episodio 8. Economía y política exterior para lograr igualdad de género.
Hola a todos y todas. Aquí estamos con un nuevo episodio de Conversaciones Elcano. Yo soy Miguel Otero y estoy aquí con mi compañera, Judith Arnal. Vamos a aprovechar la fecha del 8 de marzo, Día de la Mujer, para hablar de igualdad, de género, relaciones internacionales y economía.
Así es, Miguel. Y para hablar de este tema, contamos con una gran experta en igualdad de género, que además es nuestra directora de programas en Elcano, María Solanas. Y ya que ambos nos dedicamos a temas económicos, Miguel, me gustaría que hablásemos de las investigaciones de la ganadora del último Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, que precisamente se centraron en el papel de la mujer en el mercado de trabajo.
Buena idea, Judith. Claudia Goldin, catedrática de Harvard, ha sido pionera en muchos sentidos. En 1990 fue la primera mujer en lograr una plaza de titular en el Departamento de Economía de esta prestigiosa universidad estadounidense. Y aunque fue la tercera mujer ganadora del Premio Nobel de Economía, fue la primera en ganarlo en solitario. La profesora Goldin ha destacado, entre otros motivos, por sus investigaciones sobre la fuerza laboral femenina, la desigualdad salarial, la brecha de género, la educación y el cambio tecnológico, con conclusiones aplicables sobre todo a Estados Unidos y a otras economías avanzadas.
Según Goldin, a finales de 1970 se produjo una revolución silenciosa, una etapa en la que las mujeres comenzaron a considerar que su carrera es parte importante de su identidad personal y, como tal, empezaron a tomar decisiones sobre su vida laboral. Con anterioridad, muchas mujeres tendían a ver su vida laboral como un medio para alimentar a sus familias.
Así es, pero lo cierto, Judith, es que aunque ha habido muchas mejoras, sobre todo en países avanzados, este cambio en la dinámica social no ha supuesto aún el cierre de las brechas de género. De hecho, Goldin ha demostrado que gran parte de la brecha de género en el ámbito laboral se debe a que las mujeres trabajan en horarios reducidos o más flexibles para poder atender a la familia y a las tareas domésticas, mientras los hombres priorizan el trabajo.
Efectivamente, Miguel. Otro elemento a tener en cuenta es que la brecha de género cambia a lo largo de la carrera profesional de los individuos. Y también hay significativas diferencias en función del tipo de profesión. Por ello, según la propia Goldin, la solución ha de pasar por reestructurar el empleo para ofrecer mayor flexibilidad a todos los trabajadores, hombres y mujeres.
Es cierto que las investigaciones de Goldin se centran en Estados Unidos y son extrapolables fundamentalmente a economías avanzadas. Pero hay países con menores grados de desarrollo y donde, lamentablemente, la situación de las mujeres no es la misma. No obstante, persisten brechas y desigualdades de género también en los países más adelantados. Según la OCDE, la brecha salarial en la Unión Europea en 2022 fue del 11% y en Estados Unidos del 17%, por ejemplo.
Así es. Tomando el indicador de las Naciones Unidas, Gender Inequality Index, que mide las desigualdades por razón de género en salud, mercado de trabajo y empoderamiento, vemos que, con los últimos datos disponibles en 2021, el país más desigual fue Yemen, con una mortalidad materna de 164 por cada 100.000 nacimientos, una participación femenina en el mercado de trabajo del 6% frente al 68% de los hombres y solo el 0,3% de los escaños en el Parlamento siendo ocupados por mujeres. En la clasificación de países más desiguales, Yemen está seguido de Papúa Nueva Guinea, Nigeria y Afganistán.
En el extremo opuesto tenemos a Dinamarca, con una mortalidad materna de solo 4 por cada 100.000 nacimientos y una participación femenina en el mercado de trabajo del 58%, frente al 67% de los hombres, y el 40% de los escaños en el Parlamento siendo ocupados por mujeres. En la clasificación de países más iguales, Dinamarca está seguida de Noruega, Suiza y Suecia. Los sospechosos habituales, vamos.
Cierto, los países nórdicos siempre salen muy arriba en estas estadísticas y son pioneros en la política exterior feminista, como comentaremos ahora con María. Pero afortunadamente, España está también en una buena posición. De hecho, en algunos indicadores estamos incluso mejor que Dinamarca. Por ejemplo, más del 42% de los escaños en el Parlamento son ocupados por mujeres, frente al 40% de Dinamarca.
Eso está muy bien, pero la verdad es que, aunque se ha avanzado, queda todavía mucho por hacer. Sobre todo en algunas regiones del planeta. De ahí el surgimiento de una política exterior feminista, como indicas. Y no podemos ser complacientes con los logros, porque ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad real entre hombres y mujeres. Y en muchos países hubo retrocesos por culpa de la pandemia.
Pues para tratar de ello y mucho más, tenemos hoy aquí a nuestra invitada estrella. Muy buenas, María.
Hola, María. Un gusto tenerte con nosotros.
Pues un placer estar aquí con vosotros en Conversaciones Elcano.
María, ¿cómo crees que está evolucionando la igualdad de género en el mundo? ¿Hay alguna tendencia global que puedas destacar? ¿O hay fuertes diferencias por regiones, por ejemplo?
Pues como sucede en muchos otros ámbitos en estos tiempos, el progreso en materia de igualdad de género no es lineal. No está garantizado y su evolución no descansa en el mero paso del tiempo. Los avances de las décadas de los 80, de los 90 o de los 2000 del siglo XX e incluso la primera década del siglo XXI fueron muy relevantes. Se impulsaron legislaciones, medidas de acción positiva que tuvieron resultados, impactos. Las instituciones multilaterales acompañaron ese proceso y el conjunto de la comunidad internacional aprobó tratados internacionales que siguen siendo, a día de hoy, los más avanzados en materia de derechos y libertades de las mujeres. Pero la tendencia de los últimos años es una combinación de avances sostenidos en algunos países, como por ejemplo en España, aunque a un ritmo muy lento, con claros retrocesos en otros. Lo habéis mencionado, hay contestación, resistencia a los avances. Afganistán e Irán son ejemplos extremos de discriminación sistemática e institucionalizada de los derechos de las mujeres y las niñas, pero no son los únicos casos. Un pequeño titular. La igualdad jurídica entre hombres y mujeres solo está garantizada en 14 países del mundo, todos ellos europeos, además de Canadá. España está entre ellos, pero la igualdad real, la efectiva, la de verdad, está aún muy lejos de ser una realidad. Ningún país del mundo, ni siquiera los países nórdicos, la ha logrado. Persisten desigualdades en los ámbitos económico, político, social. La desigualdad es estructural. Y las resistencias que todavía persisten en nuestras sociedades limitan los avances. Si hablamos de paridad en el poder político, por ejemplo, en apenas 26 países del mundo hay mujeres como jefas de Estado o de gobierno. Solo el 23% de media global de los ministros son mujeres y solo el 26% de los parlamentarios. No podemos llamar paridad a lo que constituye ni siquiera un tercio de la presencia de las mujeres en el ámbito político. Persiste la brecha salarial, como habéis comentado. La media global es del 23% y en algunos países alcanza el 30%. La violencia de género, aunque hemos recortado un poco su prevalencia, afecta y continúa afectando al 30% de las mujeres en algún momento de su vida. Y las mujeres dedican entre 3 y 10 veces más de su tiempo a las tareas de cuidado y domésticas que no están remuneradas. Es decir, el desequilibrio es muy evidente. A la pregunta sobre si hay regiones mejor situadas que otras, desde luego. Según el Foro Mundial de Davos, Europa es la región que ha logrado mayores avances, seguida de América del Norte y de América Latina, mientras que Oriente Medio y el norte de África ocupan el último lugar. Pero según este informe, las brechas no se cerrarán al ritmo actual hasta dentro de 131 años.
Vaya.
Y además, por si esto no fuera poco, hay una emergencia también en nuestras regiones, en Europa, en América del Norte y en América Latina, en la que la igualdad de género se cuestiona, se contesta o directamente se rechaza.
María, hay una rama muy interesante y de impacto creciente en política exterior, que es la política exterior feminista, a la que de hecho se ha referido Miguel en la introducción. De hecho, el gobierno de España cuenta con su propia embajadora para estos temas. Ahora en Twitter, bueno, ahora X, he visto que la embajadora de Alemania en España se ha referido también a este concepto de política exterior feminista. Entonces, explícanos, por favor, qué es la política exterior feminista y qué propósitos persigue.
Pues efectivamente, Alemania ha sido uno de los últimos países en adoptar una política exterior feminista, ¿no?, con esa denominación. Estamos hablando de una política que tiene un cierto recorrido, pero todavía muy corto. En 2014 la había adoptado Suecia, Francia la denomina su política exterior diplomacia feminista, la adoptó en el 2017, también lo hizo Canadá, hablando de una ayuda al desarrollo feminista. También la adoptó México en 2020 y España lo hizo formalmente en el año 2021, publicando una guía de política exterior feminista y el pasado año un plan de acción 2023-2024. ¿Qué busca la política exterior feminista? Busca contribuir desde la política exterior y las relaciones internacionales a lograr una transformación social. Hemos dicho, la desigualdad de género es estructural. Por tanto, la transformación para cerrar las brechas de desigualdad tiene que ser un cambio social, que es algo de larga data. Y también la política exterior puede contribuir a ese cambio social que representa la igualdad real y efectiva, no la que solamente reflejan las leyes.
Como es estructural, tiene que ser un cambio estructural no transnacional, ¿no?
Exacto, exacto. Y la política exterior y las relaciones internacionales, además, han cumplido un papel a lo largo de los tiempos, tanto de avances en las normas globales en materia de igualdad de género, como también de retrocesos, porque el sistema de las relaciones internacionales sigue fundamentalmente siendo un terreno en el que las mujeres no tienen espacio ni voz ni presencia, ¿no? Por tanto, la política exterior feminista se concibe como un avance necesario ante la prevalencia global de la desigualdad de género. Y como había comentado Miguel al principio del episodio, que la COVID además impactó duramente en los avances que se habían conseguido, provocando un retroceso, y en la propia agenda de igualdad de género. Entrar en coherencia también con la política nacional, es decir, los países europeos, el propio proyecto europeo entiende que la igualdad de género es un valor y un propósito de las sociedades europeas, por tanto la política exterior feminista intenta buscar esa coherencia de políticas con la política nacional y también proyectar un perfil, una imagen de país, una presencia de país en el mundo. Respondería, por tanto, entre su propósito fundamental, a la necesidad de intensificar, de hacer un esfuerzo adicional, intensificando los esfuerzos para cerrar esas brechas de género y elevar el nivel de compromiso de los países con una agenda fundamental en un contexto global y en un escenario internacional de desaceleración de esos avances y, como hemos señalado, de retrocesos, de contestación a esta agenda. Para conseguir este propósito, la política exterior aspira a integrar el enfoque de género en todas las fases de la política exterior. Esto es complicado y estamos en el camino, todavía no se ha logrado del todo, pero también a un cambio cultural interno del funcionamiento de la diplomacia y del servicio exterior, promoviendo la igualdad en el propio servicio exterior. Un ejemplo sencillo, hasta hace apenas unos meses no contábamos con embajadoras en países tan relevantes como Estados Unidos o como China. Es decir, estas carencias de la presencia de mujeres en espacios de diplomacia relevantes para la proyección exterior y para la política exterior de un país también tienen que cambiar. Un último elemento que me gustaría subrayar: la política exterior feminista es una política en construcción, está todavía conceptualizándose incluso. Cada país tiene acentos diferentes. Hemos visto en Francia hablan de una diplomacia feminista, en Canadá de la ayuda oficial al desarrollo feminista, España habla de una política exterior, de una acción exterior feminista, y además introduce un elemento adicional que no estaba incorporado en la política exterior, y es la colaboración, la participación de la sociedad civil en la construcción y en los avances de esa política exterior. Va a las raíces, intenta ir a las raíces de la desigualdad estructural y no solo a los síntomas, como la brecha salarial, la participación política, intenta ir a la raíz, lo cual es un ejercicio complicado y además muy ambicioso.
Justo hablando de la sociedad civil, ayer teníamos una reunión del T20, del Think Tank 20, que va a la par del G20, y decían pues los brasileños que hay como 180 conflictos ahora mismo en el mundo. no todos entre países, también dentro de los países, pero con terceros países involucrados, ¿no? O segundos países involucrados en ese conflicto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el conflicto es parte de las relaciones internacionales. ¿Qué puede hacer la política exterior feminista, o qué ha hecho, si hay algunos ejemplos ya de estos últimos años, para resolver esos conflictos?
Bueno, en primer lugar, la política exterior feminista no es una varita mágica, pero la política exterior feminista pone en el foco un elemento fundamental, y es que la realidad social no es neutra al género, y desde luego los conflictos tienen impactos diferenciados, desproporcionados en ocasiones, en las mujeres y en las niñas. Impactos directos de los que experimentan los hombres, no solo en términos de pérdidas de vidas, que también, evidentemente, pero las mujeres se hacen cargo en mucha mayor medida de los cuidados de menores y mayores, son utilizadas como arma de guerra y sufren violencia sexual. Es decir, estas cifras que hemos manejado desde la aprobación de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad en el año 2000 han crecido en los últimos años en todos los conflictos. Lo que la política exterior pone sobre la mesa, por tanto, es que en las soluciones y en el abordaje de esos conflictos hay que tener en cuenta esos impactos distintos en hombres y mujeres, en la toma de decisiones, y además que las mujeres deben estar a la mesa de las deliberaciones, de las conversaciones, de las negociaciones, con capacidad de toma de decisiones, no solo porque son la mitad de la población y están sufriendo también y en ocasiones de manera desproporcionada las consecuencias del conflicto, sino porque cualquier solución a ese conflicto en el marco de las relaciones internacionales o de las políticas exteriores de los países, para ser efectiva y duradera, debe contar con su visión. Cualquier acuerdo debe serlo para las dos mitades de la población. Esta agenda que mencionamos sobre mujeres, paz y seguridad es una agenda central de la política exterior feminista y acumula muchas evidencias empíricas sobre la eficacia y la necesidad de tener en cuenta la perspectiva y la agencia de las mujeres en los conflictos. Una política exterior feminista subraya, por tanto, que la presencia y el papel de las mujeres ha de ser mucho más relevante, y que cuando lo ha sido, la solución ha sido más inclusiva y más duradera.
María, antes comentábamos que, sin lugar a dudas, afortunadamente, la Unión Europea es una de las regiones más concienciadas en el mundo con respecto a la igualdad de género. Pero creo que hay muchos retos por delante, y de hecho ahora estoy asistiendo a distintos actos, mesas redondas, donde las familias políticas europeas presentan sus prioridades de cara a las elecciones que tendrán lugar al Parlamento Europeo entre el 6 y el 9 de junio. Entonces, veo que se insiste mucho en la necesidad de reforzar nuestras capacidades de defensa, lo cual tiene sentido porque hay una guerra en Europa. Se habla mucho de política industrial, de competitividad, de transición ecológica, pero temo que se pueda estar perdiendo el foco en la igualdad de género. Y esto me preocupa porque sin el impulso de la Unión Europea a nivel internacional en la igualdad de género, creo que podemos perder un motor importante. ¿Tú cómo lo ves?
Pues totalmente de acuerdo contigo, Judith. La igualdad de género, como antes hemos mencionado, es un valor fundamental del proyecto europeo y al mismo tiempo un objetivo a lograr. Y precisamente por todos los retos que tenemos por delante, por todas las transiciones que tenemos por delante, cerrar las brechas entre hombres y mujeres es aún más imperativo. Si recuerdas, la Estrategia Europea en materia de igualdad, que está en vigor hasta el año 2025, se compromete a lo siguiente, ¿no? Repasemos un poco los compromisos. Es decir, se compromete a cerrar algunos ámbitos que no se han logrado todavía resolver. Poner fin a la violencia de género, combatir los estereotipos de género, colmar las brechas de género en el mercado de trabajo, lograr la participación en pie de igualdad en los distintos sectores de la economía, abordar la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres, reducir la brecha de género en las responsabilidades domésticas y de cuidado, y alcanzar el equilibrio político entre hombres y mujeres en la toma de decisiones y en la actividad política. Todo esto que está en la estrategia de igualdad europea en materia de igualdad, está aún pendiente en diferentes grados en la Unión. España está en el puesto 4 de los 27, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Por detrás, de Suecia, Países Bajos y Dinamarca, está muy por encima de la media europea, pero la mayoría de los países de la Unión están muy lejos de alcanzar esta igualdad, digamos, real y efectiva. Las transiciones verde y digital tienen que hacerse con perspectiva de género, porque ambas tienen mayores impactos en las mujeres y pueden ahondar las desigualdades preexistentes si no se abordan de manera diferenciada esos impactos. Claro que existe un riesgo de perder el foco sobre la igualdad de género. De hecho, varios países europeos han abandonado sus compromisos con esta agenda cuando no se han opuesto virulentamente a ella. Hungría es un caso particularmente complejo. En Polonia hemos visto un cambio, ¿no?, que la resitúa en el grupo de países comprometidos con la igualdad y los derechos de las mujeres, pero Suecia y Luxemburgo, por ejemplo, han abandonado la política exterior feminista que habían adoptado, ¿no? Es verdad que Alemania, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, de momento, están plenamente comprometidas, pero evidentemente el riesgo de abandonar el foco sobre la igualdad de género es elevado. Puede que sea un tema complicado de abordar en el próximo ciclo institucional, y en ese sentido es relevante que lo pongamos y lo volvamos a traer a la mesa, porque ninguna de las transiciones pendientes en la Unión Europea, que están ahora en lo más alto de las prioridades, podrán alcanzarse si no alcanzamos la igualdad plena entre hombres y mujeres y si no cerramos las brechas que todavía existen.
Tenemos un año electoral complejo. Tenemos las elecciones del Parlamento Europeo, donde se espera que fuerzas euroscépticas reaccionarias puedan conseguir un buen resultado. Tenemos una posible reelección de Trump, que es lo más alejado que se puede estar del feminismo. ¿Cómo ves este panorama? ¿Crees que puede haber más retrocesos en el próximo año?
Pues sin duda puede haberlos. Lo hemos visto ya en Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, no solo con impactos dentro del país, sino también en Naciones Unidas, en otras agencias multilaterales como en el Fondo para la Población. La fragmentación del escenario internacional no contribuye a avanzar en la agenda de la igualdad de género. La debilidad del multilateralismo debilita también la agenda de la igualdad de género. Y desde luego las fuerzas euroescépticas de extrema derecha tienen en muchos países europeos, en la igualdad y en los derechos de las mujeres, uno de sus elementos de anclaje. El marco de la polarización, de las llamadas guerras culturales, daña la causa de la igualdad. Y a veces se trata de movimientos sociales o de fuerzas políticas que son negacionistas de las violencias de género, de las propias brechas de la desigualdad, porque cuestionan no solo los derechos individuales de las mujeres, sino también las políticas públicas que promueven la igualdad. Resurgen discursos sexistas, como hemos visto con Donald Trump, que justifican ataques a los derechos de las mujeres. Lo hemos visto también en la Unión Europea con Viktor Orbán, lo hemos visto con el anterior gobierno polaco. Y cuando nos referimos a los valores de democracia y libertades, también nos estamos refiriendo y estamos hablando de la igualdad de género. Uno de los movimientos más activos de oposición al presidente ruso, a Putin, es el movimiento feminista ruso. Y la guerra de Putin, como nos recuerda el movimiento feminista, también se libra bajo la bandera de los valores tradicionales que afectan, impactan y cuestionan los derechos y libertades de las mujeres. Honestamente, en un escenario europeo en el que no se pueda reeditar la suma de conservadores y socialdemócratas para hacer avanzar el proyecto europeo, la igualdad de género puede ser fácilmente moneda de cambio. Lo hemos visto y podemos volverlo a ver.
María, vamos a imaginar que tenemos una lámpara de Aladino y que puedes pedir un deseo en materia de igualdad de género. Entonces, si tuvieras que escoger una mejora concreta que se materializara de aquí al 8M de 2025, ¿cuál sería?
Pues lo tengo muy claro, Judith. Si pudiéramos tener esa magia y pudiéramos lograrlo simplemente pensándolo y deseándolo, resituaría la igualdad de género en el marco básico del consenso, de objetivo global compartido. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Son un barómetro del estado de nuestras sociedades. La igualdad de género debería ser vista como un bien público global que hay que contribuir a proveer, como un objetivo, un valor fundamental del conjunto de la sociedad para asegurar su seguridad, su prosperidad y su progreso. Que la resaca y el rechazo que están produciendo los avances recientes en materia de igualdad se debiliten, esa sería mi deseo para la mejora de la situación. Y por pedir algo también muy relevante, que el apartheid de género que están sufriendo las mujeres en Afganistán termine, y termine ya.
Pues con esto me quedo, María, con que los derechos de la mujer son derechos humanos. Parece un mensaje evidente, pero lamentablemente no lo es. Así que yo, como investigadora del Real Instituto Elcano, te quiero dar personalmente las gracias por trabajar en estos temas y por habernos enseñado tanto en este episodio. Un placer haber contado contigo.
Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Miguel, por tenerme en este episodio de Conversaciones Elcano y por abordar con el rigor que caracteriza a nuestro instituto este asunto, que es un asunto efectivamente muy relevante para todo el conjunto del equipo Elcano.
Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
Marta Corral e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.